¿Qué tal si abren conmigo en Segundo de Crónicas, capítulo 36, que es donde termina la historia de la decadencia y por fin caída del pueblo de Israel, cómo terminan en cautiverio y en exilio, iniciando una etapa de 70 años, en cautiverio, en exilio, en Babilonia y después Persia, cuando los persas conquistan Babilonia, Dios cumpliendo, o sea, cada profecía. Cuando él empezó hablando acerca de esto, los asirios eran realmente la potencia mundial. Pero Dios empieza a decir que el reino de Babilonia es quien va a conquistar y a quien Dios va a utilizar para castigar el pueblo de Israel. Que Babilonia era un reinito de caldeos dentro de un imperio muy grande de los asirios. Pero Dios puso en manos de Nabucodonosor el poder y empezó a conquistar y expandir. Y conquistó, derrotó el mismo imperio que le había absorbido, lo derrotó. Y después lo mismo pasó con los medos y persas, que conquistan, se unen y conquistan Babilonia, y después Alejandro Magno conquista Persia, y así va la cosa. Entonces, aquí en Segundo de Crónicas 36 termina, y esto fue redactado por Esdras, que vamos a iniciar hoy. Dice: más al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ahora, algo interesante con eso, vamos ya después de Salmos y Proverbios y todo eso, al libro de Daniel, capítulo 10, para entender las influencias que había. Porque así lo lees en Crónicas y dices: así, del cielito azul, Ciro se despertó una mañana allá en su palacio en Persia y dice: como que tengo ganas de reconstruir el templo en Jerusalén. Y no fue tan así la cosa, pero sí había una influencia humana que Dios utilizó en la vida de Ciro. En Daniel capítulo 10 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Entonces empieza, tiene una palabra, viene Gabriel el ángel a interpretar, explicarle cosas del futuro, que es Daniel 11 y 12, sobre todo cosas del fin. Y es interesante porque realmente esto de Esdras comienza en el primer año del rey Ciro, el rey de Persia. Entonces, en el año tercero es cuando, entonces aquí tienes a Esdras saliendo de Persia, volviendo a Jerusalén, pero tienes a Daniel que se queda como siervo del rey. Entonces, Dios usó a Daniel y probablemente otros para hacer algo en el corazón de Ciro, de manera que él dijera: es tiempo de hacer esto, de reconstruir el templo en Jerusalén. Ahora, dice en Proverbios que como ciudad derribada y sin muros, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, vamos a Esdras ahora, después de Crónicas, Reyes y Crónicas, Segundo de Crónicas, termina y luego inicia Esdras. Hoy vamos a ver a grandes rasgos quién era Esdras. Era escriba, también del linaje de Aarón, o sea, en linaje directo de la casa sacerdotal del sumo sacerdote, así de esa familia y de esa tradición. Entonces Dios le utiliza a Esdras realmente para retomar las promesas de Dios. Si, como hemos visto en el libro de Jeremías, la tierra va a descansar 70 años, del pueblo de Dios. O sea, ya sangre inocente derramada, ídolos, corrupción, contaminando así. Entonces Dios le dice a Jeremías: la tierra va a descansar de ustedes 70 años. Entonces vimos eso en Crónicas y Reyes, cómo Dios como que demoraba eso un poco cada que había un rey que decía: aceptamos la sentencia, pero vamos a buscar a Dios. Y simplemente Dios usaba eso como pretexto para mostrar su misericordia. Aunque la sentencia quedaba fija, que van en cautiverio, Dios buscando pretextos por perdonar. Y como lo vimos en la vida del rey Manasés, después de todo lo depravado que fue, Dios lo perdonó y lo restauró. Y eso es una repetición que vemos varias veces en Reyes y Crónicas. Pero ahora Esdras, vamos a Esdras capítulo 1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, eso es lo que acabamos de leer. O sea, aquí está la costura entre el final de Segundo de Crónicas y el principio de Esdras. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y es una buenísima oración que podemos hacer, como en el Nuevo Testamento dice, que oremos por reyes y gobernantes y gente que está en eminencia, gente que influye. Y podemos pedir lo mismo, que Dios dice que despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y podemos estar pidiendo que Dios despierte el espíritu de los que están en gobierno, de los que están en eminencia, de los que están con influencia, que Dios despierte su espíritu para hacer su voluntad y cumplir su palabra. Y esto es muy importante porque lo que va a suceder, esta se trata principalmente de cómo vienen los primeros. Un poco más de 40,000 personas regresan de cautiverio a Jerusalén y está en ruinas. Desde 70 años atrás está en ruinas Jerusalén, está el templo quemado, todo está negro, todo está ya crecido con hierba, ha sido ya como profetizado morada de búhos y de lagartijas, y donde antes se oía la voz de cantores cantando los salmos en el templo, ahora es una ruina y silencio y morada de buitres y búhos y lagartijas y demás. Y llegan primero a poner el altar, después a poner los cimientos del templo y después ya a levantar un nuevo templo. Y el propósito de eso es ya tener el enfoque. Algo muy importante en el Antiguo Testamento es que Dios hizo que hubiera un sistema de acercarse a Él. O sea, altares, el tabernáculo, después el templo y los atrios y un muro alrededor. O sea, como separaciones que tú y yo tuviéramos que acercarnos conscientes de que no es cualquier cosa. Y estamos acercándonos con cierto cuidado, ¿no? Moisés en el desierto contempla a Dios sin altar, sin tabernáculo, en la zarza que ardía. O sea, él ve, según él, que es una zarza, que hay fuego en la zarza, pero no se consume. Y realmente lo que está pasando es que Dios simplemente se presenta como ese fuego consumidor y viene la voz de Dios desde el fuego y dice, quita tus sandalias, el lugar que estás, donde tú estás parado es tierra santa. Entonces, en efecto, Dios está diciendo, necesita haber como limitación, restricción de acercamiento porque es fuego consumidor. Ahora, como hemos estado estudiando en Génesis, en un principio Dios no ponía restricciones y no había como limitaciones para tratar el hombre directamente con Dios. Eso vino después. Pero a grandes rasgos, esta se trata de cómo están haciendo esto en lugares, en tiempos muy difíciles. Por un tiempo, años, se detiene la obra. Vienen chismes, viene envidia, viene celos, entonces no puede proceder, meten como una demanda contra ellos, se detiene la obra, pero la mano de Dios está con ellos. Y después vamos a estar conociendo mejor a este hombre, Esdras, quien fue. Parece que fue Esdras, por ejemplo, que redactó en primero y segundo de Crónicas, redactó la historia de los reyes y tiene cierto enfoque, como hemos visto. Siempre está calificando cada uno de los reyes de acuerdo con David. Siempre está calificándole de acuerdo con el cuidar el altar y el acercamiento a Dios, la vida espiritual del pueblo durante años y años. Entonces, el enfoque de Crónicas es mucho sobre eso. Reyes, primero y segundo de Reyes, trata a grandes rasgos de lo que cada rey hizo y quién fue y demás, pero como nada más simple reportaje, mucho más en Crónicas se trata de áreas específicas calificando la vida de cada uno en las crónicas. Ahora, Esdras también parece que es el que al regresar del cautiverio empieza a promover la institución de las sinagogas para promover conocimiento de las escrituras, que el pueblo ya no sea ignorante de lo que Dios dice, de lo que Él quiere y demás, que no sea nada más cargo de los sacerdotes decir. Entonces, escribas para recopiar, que hubiera copias, no como en los días de Josías, que había una sola copia de la ley y estaba arrumbado todo eso entre basura en el templo, y que nadie sabía realmente directamente de la palabra de Dios qué hacer. Entonces, promoviendo eso, que en cada población hubiera sinagoga, que hubiera copia de la ley, que se estudiara. Entonces, a través de eso empieza un sistema escolar, que todo hombre supiera leer y que supiera entender y hacer lo que está escrito en la ley. Entonces, eso realmente son las primeras escuelas, y los niños aprendían a leer y escribir con la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Entonces eso fue Esdras, y después lo vemos en Nehemías, Esdras ya contemporáneo con Nehemías. Y vamos a ver un poco también a algunos profetas contemporáneos que Dios levantó para despertar el ánimo del pueblo, porque eran tiempos difíciles. Había oposición, no había mucho recurso, llegan no a una ciudad poblada, que hay servicios, que hay tiendas, que hay mercados, que hay escuelas para tus hijos. Llegan a una ruina. Iba a ser mejor llegar a un bosque a vivir que a una ruina, porque si quieren el bosque hay vida. Esto es una ruina y todo es muerte alrededor y malos recuerdos, es más. Entonces, pregona su edicto el rey Ciro, que se reconstruya el templo en Jerusalén. Versículo 3, Esdras 1:3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que vimos el domingo acerca de Elías? Que el Dios que responda con fuego, que sea el Dios. Okay, entonces hay una frase que como que se dice en medio de caló en inglés, you the man, que es decir, tú eres el mero mero, tú eres aquel, okay. Entonces realmente eso es lo que está, él es el Dios, okay, tú eres el Dios. Otros nada más son ídolos y tienen manos y no palpan y tienen pies y no caminan y ojos no ven, pero tú eres el Dios. Tú en verdad mereces el nombre, ¿ok? Entonces tenemos eso y entonces se levantan. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, en la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Entonces el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén. ¿Te acuerdas en el libro de Daniel con la escritura en la pared y que Beltasar, el hijo de Nabucodonosor, más bien el nieto de él, está bebiendo vino desde esos utensilios sagrados y alabando los dioses que son ídolos, y aparece una mano escribiendo en la pared que ha sido medido y pesado y te falta y Dios va a dividir tu reino? Y esa noche murió y los medos y persas tomaron la ciudad y comienza otra etapa. Entonces Ciro saca esos utensilios y se los devuelve. A ver si podemos captar lo que está sucediendo. Dios está cumpliendo al pie de la letra su palabra a su pueblo, está devolviendo lo que era sagrado, que perdieron, está devolviéndoles su lugar y su territorio y su ciudad. Y hay mucho que hacer y mucho trabajo, pero a ninguna nación bajo el sol ha sucedido esto. Y sigue siendo verdad hasta el día de hoy. Entonces, lo sacó, versículo 8, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbassar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, 1,000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1,000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todo los hizo llevarse Sesbassar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Ok, los primeros capítulos, por decir 6 capítulos, dan muy a grandes rasgos como un bosquejo de lo que pasó. Lleva el registro, ahora en capítulo 2, de cada casa, linaje y tribu de los que vuelven del cautiverio y da todo el registro, el censo, por decir, versículo 64, capítulo 2, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Todo un registro completito, detallado y todo eso. Interesante, había gente del linaje sacerdotal, pero que no podían demostrar su genealogía. Si tú te acuerdas haber leído en capítulo 3 de Filipenses, Pablo dice, en cuanto a la ley, fariseo, que soy de la tribu de Benjamín y soy hebreo de hebreos. Lo que Pablo está diciendo al decir eso es que ellos habían podido mantener intacto el registro genealógico, no solo sabiendo su tribu, sino de tal manera que nunca perdieron la costumbre en generaciones de usar la lengua hebrea en casa, hebreo de hebreos. Habría gente hebrea, por decir, que regresara a usar las costumbres y usar el idioma en casa, pero la mayoría de los judíos ya estaban usando arameo cuando salen de aquí. De hecho, la mayor parte del libro de Esdras fue escrito no en hebreo, sino en arameo, ¿okay? Que es parecido. Pero por eso Esdras mandó también que se promulgara, la palabra de Dios en el idioma que la gente entendiera. Entonces empezaron a estudiar una traducción en arameo o en siriaco para que la gente pudiera saber directamente qué es lo que Dios quiere. Bien, entonces todo eso sucede y llegan, vamos terminando capítulo 2, llegan de capítulo 3, cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. ¿Ves? Otra vez se repite. Una tremenda unidad. Cuando Dios despierta el espíritu de su pueblo, hay un solo propósito y un solo corazón. Se reúne como un solo hombre, pide como un solo hombre. Lo ves otra vez en Hechos, siglos y siglos después, cuando bajo amenaza llegan los apóstoles con los discípulos en el libro de Hechos y dicen, no, pues nos están diciendo esto, que nos van a matar si seguimos anunciando vida eterna en el nombre de Jesús. Entonces, unánimes alzaron su voz, otra vez como una sola voz, oraron. O sea, no tenían que hacer comités y todas esas estructuras que hacemos nosotros cuando todavía no levantan, no despiertan nuestro espíritu de Dios, tenemos que hacer planes y todo. Estaba viendo con uno, yo hice un comentario en un foro en internet acerca de que es muy típico en este caso hacer toda una conversación acerca de hacer algo. Estaban hablando de gente que no puede reunirse sino por internet, no tiene a dónde ir, o por enfermedad, o viejitos, o falta de X, no pueden congregarse, entonces vía televisión o vía internet, y que unos diciendo que sí está bien, otros que no, y bla, 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 así sentía yo, bla, bla, bla. Sigan hablando, como yo solía decir, habla poblano mientras yo te gano. O sea, unos diciendo que sí, otros diciendo que no, que sí está bien, que no está bien, pero ni estos ni el otro están haciendo nada, solo están hablando. Y eso es típico cuando realmente no hemos primero escuchado a Dios y Él no ha despertado nuestro espíritu. Entonces, algo interesante. Alguien dice, ¿a que sí? ¿A que sí? Nosotros estamos haciendo algo. Entonces, me pone un vínculo en internet y me dio mucha tristeza porque entonces dije, ok, pues está bien. Y es una organización muy reconocida de evangelística. Entonces, empezaron en 2007 y tomaron todo un año para estudiar el condado de San Diego, California, todo el condado. El municipio y todos los municipios alrededor que pertenecen a ese distrito. Durante 2007, analizar, estudiar las necesidades y oportunidades para evangelismo y qué necesidades tienen las iglesias. Y durante 2008 y 2009, empezar a implementar proyectos. El último registro de alguna actividad fue en agosto de 2009, hasta la fecha. Digo, 3 años... para solo saber que hay 22,000 personas que por varias razones están encerradas en un asilo de ancianos o en su casa o departamento y no pueden congregarse. No estamos hablando de evangelizarlos, sino gente ya creyente que no puede ir a una iglesia. 22,000. ¿Han hecho algo? No. Pero después de 3 años ya saben lo que quizás se puede hacer. Todavía no tienen una decisión de qué hacer. Pero después de 3 años ya saben que son 22,000. Eso a mí me hace salir ronchas, ¿ok? Porque digo, bueno, ¿y cuántos de esos viejitos ya murieron en 3 años? O sea, ¿qué? Pero nos sentimos bien si formamos comités, que hacemos presentaciones en PowerPoint y hacemos así estadística y todo eso. Nos sentimos que estamos haciendo algo. No estamos haciendo nada. Estamos consumiendo oxígeno hablando. ¿Okay? Y cuando Dios despierta el espíritu de su pueblo, como un solo hombre se levanta. Y mira lo que dice en capítulo 3. Estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Cuando Dios está despertando el espíritu de su pueblo, se presentan como un solo hombre ante Él. No van a juntas, se presentan ante Él para escuchar lo que Él quiere decir. Qué interesante, ¿no? Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, los samaritanos, edomitas, amonitas y todo están alrededor, los filisteos y demás. Y sigue siendo así en Israel hasta el día de hoy. Los palestinos son descendientes de los filisteos. ¿Okay? Entonces tienes Jordania, que son los descendientes de los edomitas y amonitas y moabitas. Y tienes los sirios, y así todo alrededor, y sigue siendo lo mismo el día de hoy. Interesante, pero sigue siendo Dios el mismo que siempre. Nada más que Él ya no pone un altar para que nos acerquemos a Él. En el Antiguo Testamento vemos esto muy marcado. Que Dios pone así escalones y atrios y puertas y velos y formas de tener que hacer una pausa como estaciones de la cruz en el catolicismo, que hay un proceso y hay pasos y aquí te detienes y piensas y reconoces y tomas otro paso y aquí te detienes y reconoces y piensas qué significa. Pero hoy nosotros tenemos acceso con confianza ante el trono de la gracia. Pero no por eso es sin conocimiento y sin pensar lo que significa. Entonces, ahí están, colocaron el altar porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito. Y este es el séptimo mes que corresponde a octubre en nuestro calendario. Entonces están en la fiesta de tabernáculos. Interesante que recuerda cuando sus jornadas saliendo de Egipto como vivían en el desierto, no en casas. Entonces, están celebrando eso muy, muy propio porque realmente no hay nada en Jerusalén. Toda la gente está viviendo en sus territorios en alrededor de Jerusalén. Casi nadie vive en Jerusalén, pero tienen que... Y entonces, es una ruina todavía Jerusalén, sin muros. Como dicen Proverbios, como ciudad derribada y sin muros, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y más sobre esto vamos a ver después. Entonces, están haciendo esto, celebran la fiesta de tabernáculos, que incluye el día de expiación, Yom Kippur, y dice, así estaban haciendo eso, versículo 5, además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida, aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo, acuérdate, vimos en Daniel 10, que en el tercer año de Ciro, entonces vemos que aquí está sucediendo esto en Susa, en la capital de los persas, pero aquí está sucediendo esto en Jerusalén. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, o sea, que son 5 meses después, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Ahora, en el primer capítulo están con esto, y el segundo, y así, que hasta que no hubiera sacerdote ungido y con Urim y Tumim, para decir, este sí es del linaje de Aarón, para que ministre como sacerdote. O sea, que no tenían sus actas de nacimiento, podríamos decir. Pero vemos esto, o sea, dependen, y esto es muy importante en el libro de Esdras, dependen tan solo de Dios. Y por eso la mano de Dios está con ellos. Y creo que es bueno cuando Dios nos coloca en lugares difíciles y momentos difíciles. Llegué tarde a la reunión, estuvimos platicando con alguien y tiempos difíciles, y estuvimos hablando, ¿no? Empecé a decirle, mira, vamos a ver el horizonte un poco más amplio. México ha visto mejores días en cuanto a la iglesia en México que está habiendo hoy. Si bien hay más puertas abiertas y más facilidad y oportunidad, la iglesia en sí no está en mejores condiciones. Okay. Entonces, y yo le dije, pero ¿sabes qué bueno cuando estamos en momentos bien difíciles y en lugares bien apretados? Porque cuando es así, entonces solo Dios podría ser la explicación, cuando de repente hay espacio y hay apertura y hay forma de salir adelante, ya es solamente por la mano de Dios, como en el libro de Esdras. Esto no sucede. Lo que leemos en Esdras no sucede con ninguna nación. Es único lo que leemos aquí en Esdras. ¿Y qué tal si Dios hace algo en México que es único? Y no nada más decir, ¿por qué no pasa aquí como en Filipinas, como en China, como en Kenia, como en Uganda? ¿Por qué no pasa aquí como en Canadá o los Estados Unidos o Australia o Sudáfrica? ¿Por qué no? ¿Qué tal si Dios hace algo único en México que no ha hecho con ninguna nación? Dices, y ahí está tu complejo de inferioridad. ¿Tú crees que todavía tiene que ser por belleza o mérito o algún atractivo? ¿Ok? Pero ¿qué atractivo o qué mérito había en ellos? Cero. Hijos de padres idólatras, condenados a muerte y exilio. No había mérito ni belleza en los judíos para que Dios los regresara a su tierra. ¿Querrá Dios hacer algo único en nuestros días en México? Entonces, están con eso. En el año segundo de su venida, empiezan a levantarse, colocan a los levitas en su oficio, pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Versículo 9, Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, checa esto, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, el templo de Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos, grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Tenían miedo de sus enemigos, pero hacen esto. Y se oye desde lejos la voz, pero mezclándose la voz de llanto con los gritos de júbilo y de alegría. Ahora, ¿qué lo que yo veo aquí es esto. Hay una generación que está reconociendo, porque sus misericordias son para siempre, porque Él ha sido fiel a su palabra. Vamos a Jeremías, capítulo 29. Jeremías 29, donde está profetizando y está diciendo, no oyeron mis palabras y van a cautiverio. Jeremías 29, versículo 10. Y llegamos en esto a un texto muy hermoso que nos gusta saber, y compositores se lo han puesto a música, es muy bello, como que nos reconforta, nos anima y todo, pero el contexto es que no me están haciendo caso, están oyendo falsos profetas que están diciendo que no irán en cautiverio. Jeremías dice, así dice el Señor, que sí van a cautiverio y van a ver, y es donde dice, cuando se cumplan estos 70 años, volverán. Capítulo 29, versículo 10. Porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces hay una generación viendo cómo ponen los cimientos del nuevo templo y están dando gritos de júbilo porque ellos están diciendo, Jeremías habló de parte de Dios. Aquí estamos con nuestros ojos viendo los cimientos. Porque dice, yo, dice, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y ellos están, estamos de regreso aquí. Pero hay otra generación que está llorando porque ellos se acuerdan de niños estar sobre los hombros de su papá en los atrios del templo de Salomón diciendo, wow, qué belleza. Pero ya se les había olvidado, en su nostalgia de viejitos, se están olvidando de que en cada esquina en Jerusalén había altares e ídolos y quemaban incienso a todo el ejército del cielo y hacían tortas y ofrecían tortas al sol y a la reina de los cielos y demás. O sea, se les había olvidado todo porque habían ido a exilio. No se acordaban eso. Entonces, aquí estos llorando porque, ay, pero era mejor hace 70 años. No era mejor hace 70 años. Puedes leer en Ezequiel. Hay un momento que Dios le muestra a Ezequiel cómo se levanta la gloria de Dios de la casa de Dios en Jerusalén y Dios se aparta, abandona el templo en Jerusalén. Y le muestra a Ezequiel que tienen cuartos secretos y alcobas en el templo donde sirven ídolos y donde tienen murales pintados en la pared de idolatría y de cosas feas y todo eso. Y Dios le muestra y dice, eso es lo que los príncipes de tu pueblo, no dice mi pueblo, de tu pueblo, están haciendo en secreto, hijo de hombre. Y se levanta la gloria de Dios y deja y abandona el templo. ¿Qué dice Jesús? Está en el cerro viendo Jerusalén enfrente y llora sobre Jerusalén y dice, no conociste lo que era para tu paz. Y he aquí tu casa es dejada sola. Qué fuerte. Entonces, no estaban dándose cuenta de eso. Y nuestra tendencia siempre es hacer monumentos a lo que vivimos alguna vez. Y vamos a hacer un campamento, porque yo me acuerdo cuando era chavo, iba a un campamento de jóvenes y era bien bonito y sentías a Dios. Vamos a hacer campamentos así otra vez. Dios no hace monumentos. no permanece la cruz en el Calvario. Esa madera ya no existe. Las gotitas de sangre que derramó Jesús llevando la cruz por las calles de Jerusalén, esas gotitas ya no existen. Todo eso ya pasó. Pero existe un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne y podemos acercarnos libremente al lugar santísimo. Entonces, algo totalmente distinto y nuevo que transciende monumentos y muros y planos y registros de cuántos y cuánto dieron y cuánto ofrendaron y demás. Entonces, dice, porque yo sé, versículo 11, eso es lo que Dios dice, más de 70 años antes que están poniendo los cimientos en Jerusalén y unos llorando y otros gritando de alegría, y Jeremías está diciendo, de parte de Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Y podemos ver a México yendo de mal en peor, y podemos ver que hay una nueva generación evangélica, hijos de hogar cristiano que no tienen la menor noción. Y me estoy topando casi diario con gente que tiene 20 años en Cristo y no tiene la mejor noción. No conoce la palabra de Dios, no conoce sus caminos, viven de puros rumores de la obra de Dios, pero no viven en sus caminos. Y poco a poco se está deshaciendo como castillo de arena. Y yo estoy viendo eso en el tiempo que yo vivo aquí. Entonces, Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y eso es lo que están haciendo ahora en Esdras. Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. En el tiempo de Jeremías no lo estaban haciendo. Entonces fue duro y fue doloroso lo que tuvieron que pasar, pero llegan al libro de Esdras y llega un remanente, 42, 43 mil personas. ¿Qué es eso después de ser como la arena del mar en número? Un remanente. ¿Y todos los que se quedaron en Persia? ¿Qué onda? No, pues, ¿sabes qué? Yo no voy a ir, pero aquí ten. Compro unos sirios allá en Jerusalén. Y préndelos ahí en el templo por mí. O sea, es esa mentalidad. Algunos están diciendo, yo no puedo ir, pero yo te envío. Yo no quiero ir porque, ¿sabes qué? Me voy a casar y mis suegros no quieren ir y como que no quieren que su hija se vaya muy lejos a la tierra prometida. Entonces yo me quedo también. Y hay esto. Tenemos una generación de cristianos, con todo respeto y cariño, pero tenemos una generación de cristianos en México que es lo más insípido que puede haber. Y no saben y no ven lo que Dios está poniendo delante de ellos. Pero hay un remanente. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho, esa es la parte que no incluimos. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. ¿Por qué tenemos que regresar? Mejor nos quedamos aquí en Babilonia. Está chido. Hay reuniones, tenemos internet, tenemos cable, tenemos todo eso. Vamos a Jerusalén, es una ruina. ¿Okay? Pero vamos a ver esto. Volvemos por favor a Esdras. Era muy difícil lo que estaban intentando, pero Dios estaba con ellos. O sea, durante años, ¡pum!, paran la obra, clausuran, como hacen aquí en obras públicas. Sellan las puertas, clausurado. Y así todo se quedó. Y entonces están llorando, otros gritando con alegría. Y termina ahí. Vamos a ver después el problema. De desánimo, de que cómo sobornan para frustrar la obra que no adelante, y eso es típico también. O sea, tú y yo encontramos en cada nuevo paso que tú vas a tomar, cada nueva etapa que tú vas a iniciar. Yo lo he visto y lo he visto. Cada que abrimos nuevo territorio, que ahora vamos a hacer esto, que vamos a evangelizar, que vamos a tener discipulados, que siempre que abrimos un nuevo territorio, una nueva etapa, se ponen todos los obstáculos y desánimos y desaliento y chismes y oposición y cada cosa, y dices, esto no es negocio. Ahí muere. Y Dios levanta profetas aquí, Ageo y Zacarías, por ejemplo, están mencionados en Esdras, y después lo vamos a estudiar y vamos a ver qué dicen, y es muy interesante. ¡Pum! Y responde la gente y terminan el templo. Muy interesante. Y luego en Nehemías sucede lo mismo, que ahora tienen que cerrar las brechas en el muro y proteger la ciudad, porque se tiene que cumplir lo que Dios dijo, que se escuche otra vez en Jerusalén voz de novio y voz de novia, y el son de flauta y de tambor, y que haya comida y bebida y fiestas y bodas y bebés naciendo, y que Jerusalén sea habitada nuevamente, que eso se tenía que cumplir, pero no era fácil. Y delante de nosotros tenemos cosas que no son fáciles, pero es la generación que nos tocó. Nos tocó vivir en estos tiempos y no hacer cosas fáciles, sino hacer cosas difíciles. Es lo que nos tocó. Y tenemos que ceñir los lomos y decir, ok, me voy a fajar y voy a hacer lo que me toca. Y como Esdras, que vivió y hasta viejito, viendo todo eso, pero él no tenía otra cosa que hacer en su tiempo. Y nosotros tenemos que decidir finalmente igual. ¿Tengo acaso otra cosa que hacer en mis tiempos? ¿Tengo otra cosa que ver o que realizar en mis tiempos que esto más importante? Y llegar a decir igual como Esdras y como Nehemías, no tengo otra cosa más importante que hacer. Ok, entonces terminamos ahí, poniendo ellos los cimientos de la casa, llorando, ya está el altar, ya están los cimientos, y eso viene siendo en cierta forma como una alegoría. Cuando tú naces de nuevo, lo primero que necesitas en tu vida es un punto de encuentro con Dios. Y necesitas tu altar, en donde tú te presentes delante de Dios. Y los cimientos ya están. Ahora, hay oposición, hay crítica, hay peligros, hay constante desánimo y desaliento. ¿Quién te dio un aplauso? Cuando tú te convertiste, ¿quién realmente dijo luego, qué bueno? No, ¿cómo voy a creer? Que ya abandonaste las costumbres, que ya no ves esto, y qué diría tu abuelita si viviera y te viera haciendo esto, ¿cómo voy a creer? Y, o sea, toda la oposición, todos los cuestionamientos y todo, pues es lo mismo aquí en Esdras. ¿Cómo que es? ¿Qué esto? Bueno, entonces nosotros también. No, eso lo tengo que hacer yo. ¿Cómo? O sea, entonces no. Todos los samaritanos y todos los pueblos alrededor empiezan a oponer hasta parar la obra. Y casi universal en la vida de cada nuevo creyente, llega un momento que se queda detenido, paralizado por miedo o por desánimo o por amenazas. Y dice, ok, calladito me veo muy bonito. Entonces ya no voy a decir, ya no voy a actuar, voy a quedar quieto. Y que no me vean, que ya me duele demasiado, me está costando demasiado. Entonces, y necesitamos que Dios ponga gente en nuestro camino que diga, ¿qué hubo? ¿Qué haces ahí, calladito, con tu camuflaje? O sea, ya haz lo que tienes que hacer. Bien, entonces ahora, pero vamos a correr al futuro en 2 Corintios. Porque en el Nuevo Testamento no hay eso. Y todas las ordenanzas y las costumbres y los ritos y todo eso que simbolizaba ciertas cosas y era para dibujar de una forma muy visual lo que es acercarse con Dios, ya se iba a quitar. Entonces, la circuncisión, vestuarios, lunas nuevas y muchas cosas. O sea, en Colosenses dice, ¿por qué están observando eso? No, pues es que, ¿por qué lo están observando? Y existe hoy muy fuerte otra vez la tendencia, porque hay un gran vacío en el pueblo de Dios en México. Entonces dicen, pues vamos a esto. Y lo que están queriendo hacer es reconstruir algo que Dios mismo derribó. Y entonces, 2 Corintios, capítulo 6, Aquí Pablo cita algo que viene de Isaías 52, que está profetizando. Después lo dice también Jeremías. Babilonia para entonces empieza a ser la gran amenaza. Cuando Isaías lo profetiza, Babilonia es una provincia de Asiria. No es de gran importancia, pero empieza a ser un poco importante Nabucodonosor. Pero Dios dice, sí, Babilonia es quien les va a llevar cautivos, pero yo voy a hacer esto con Babilonia, y viene la exhortación, sálganse de Babilonia. Mira cómo es Dios, que no vive en tiempo, en espacio. Entonces, Él dice al pueblo de Israel, dice, ustedes van a ir en cautiverio a Babilonia, y cuanto puedan, en cuanto puedan salir de Babilonia, sálganse. ¿Por qué? Porque yo voy a destruir Babilonia. Y así fue. Después, en el Imperio Persa, Babilonia, como queriendo recuperar su lugar, se rebela. Y viene este Darío y destruye Babilonia, por fin. Y hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, por eso Dios está diciendo, van en cautiverio, pero cuando puedan salir, sálganse. Y dice aquí en 2 Corintios, pero checa, capítulo 6, versículo 14. El contexto que el Espíritu Santo dice aquí por medio del apóstol Pablo es el contexto de comunión y compañerismo, luz y tinieblas, el templo de Dios o ídolos. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. Entonces, cuando dice compañerismo, es literalmente compañerismo. ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Con quiénes jalas realmente, emocionalmente, socialmente, laboralmente y demás? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pero puede decir, es que también tenemos profetas aquí en Babilonia. Y Dios dice, yo voy a destruir Babilonia, salte de ahí. Y dice, qué comunión, koinonía, que es compartir y tener las cosas en común, qué comunión la luz con las tinieblas. Y es muy común esto, que la chava que trae su novio a la iglesia para que nosotros hagamos la chamba en la vida de él, y luego él se convierte y se casa con una mujer que sigue en tinieblas. Eso es demasiado común. Porque ella anda en tinieblas teniendo comunión con un inconverso. Y quieren que la iglesia arregle todo, que el pastor lo arregle, que con agua bendita ya esto ya quede consagrado. ¿Sabes qué? El problema ya no va a ser con él. Él se va a convertir y lo terapiamos y lo discipulamos y todo arreglado. Y sigue esta mujer insípida, fría, con corazón de piedra. Porque a ella le encanta comulgar y tener compañerismo en las tinieblas. Y después vienen así que ya les pesa la canasta, que necesitan consejería, no sé qué hacer con este hombre. Y digo, yo sé qué hacer. Aquí hay una bala de plata. Uno de ustedes tiene que morir. O sea, tenemos que matar este animal. Y dices, ay, pero ¿por qué hablas así? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero es eso. Cuando ya estás bien cómodo en Babilonia, volver a las ruinas en Jerusalén. Ay, no, ¿cómo crees? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Y entonces hay hombres y mujeres que prefieren el camino más difícil y más áspero y más lleno de espinos a seguir los caminos de Dios. Y puedes llegar al mismo destino que Dios tiene apartado para ti, pero estás escogiendo lo más duro y doloroso para ti. Que eso no es lo que Dios dice. Dice, vamos a seguir leyendo, ¿qué concordia Cristo con Belial? Concordia aquí es literalmente sinfonía en griego. Es que, ¿cómo puede haber armonía entre Cristo y Belial? Que es un apodo para Satanás, pero significa literalmente inútil o sin provecho. Como que es una referencia a los ídolos. ¿Qué sinfonía, qué armonía hay entre Cristo y los ídolos? Pero hay gente que lo que hace, como este no cambia sus acordes, yo desafino mi guitarra para que no suene en desarmonía, en discordia. Entonces yo cambio mi melodía para que suene bien con la otra tocada. Y dice Dios a Jeremías, en Jeremías 17, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Eso es muy importante y no tenemos agallas para hacerlo. Y Dios está dispuesto, dice en 2 de Crónicas 16:9, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor, no en contra, a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él. Y queremos que Dios haga maravillas con un corazón que no está entregado a él, que tiene comunión con las tinieblas y armonía con Belial. Y anda en compañerismo con injusticia. Y queremos que Dios haga maravillas en ese entorno. No lo hace. Dios no admite, porque Dios no es injusto, no es tinieblas. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si andamos en la luz, 1 Juan 1:6, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Que parte el creyente con el incrédulo. Parte aquí es literalmente herencia. ¿Qué esperas en Babilonia? Algo interesante en el libro de Jeremías, y vamos a estar viendo eso más adelante en Esdras, y cuando empiezan ya a habitar esa tierra, es que, y lo vimos en Crónicas todavía, que Dios le dice en tiempos de Josías, de Sedequías a Jeremías, viene un pariente a decir, ¿sabes qué? Te toca librar este terreno, que sería tu herencia. Murió fulano, pero realmente te toca a ti, si lo quieres. Está el ejército de Babilonia acampado en Anatot, la ciudad natal de Jeremías. El terreno que le toca a Jeremías comprar está bajo ocupación del enemigo. Y Jeremías está en la cárcel y lo quieren matar. Entonces tú tienes que... Y el pueblo va a cautiverio 70 años. Jeremías no va a sobrevivir los 70 años, si es bien que él pueda llegar a sobrevivir, simplemente estar en Jerusalén rodeado de enemigos y que se están muriendo de hambre. Entonces la ciudad se muere de hambre, Jeremías está en la cárcel, el ejército de Babilonia está sentado en el terreno que él va a comprar y Dios dice, compra el terreno porque después van a fincar, van a hacer casas, van a vivir ahí mismo. Pero Jeremías no lo iba a disfrutar. Tú y yo necesitamos empezar a ser gente que está dispuesta a hacer cosas que quizás yo no vea el fin, que yo no coma el fruto del árbol que yo sembré. Porque ya nos han educado a ser de corto plazo y corta duración, y si no veo resultados, si no veo frutos, si no disfruto mi labor, entonces no trabajo. Y no doy si no me dan. Entonces Jeremías tiene que, ese dinero era para otras cosas. Pero dice, compra el terreno. Entonces, bien. ¿Qué herencia tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo? O sea, ¿cómo pueden sentarse juntos, literalmente, entre el pueblo de Dios y los ídolos? O sea, ¿dónde se sienta Dios? ¿Y dónde se sienta un ídolo? Entonces, si tú te sientas delante de Dios, no vas a estar sentado delante de un ídolo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Checa esto. Ellos están poniendo el altar, poniendo los cimientos del nuevo templo para construir el templo, porque necesitaban volver a establecer las estructuras que Dios puso para acercarnos a Él. Pero en el Nuevo Testamento, estamos con un templo no hecho de mano. Nosotros somos ese templo. Entonces, dice, vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esa es la aplicación ya en el Nuevo Testamento, es que sin impedimentos, sin obstáculos, obedeciendo las estructuras que hoy existen, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y recibir socorro oportuno de parte de Dios. Que nos acerquemos confiadamente, lavado los corazones, el corazón de mala conciencia y purificado el cuerpo y preparados para ministrar, no porque somos levitas, sino porque ahora somos hijos e hijas, nos acercamos confiadamente. El sumo sacerdote con miedo tenía que que entrar al lugar santísimo sabiendo que su corazón no estaba puro. Él al entrar al lugar santísimo era hombre muerto. Y nosotros confiadamente entramos al lugar santísimo. Ahora les pido por favor, vamos a Apocalipsis. Al final de Apocalipsis y vemos qué es la finalidad de Dios, a dónde está llevando a su pueblo en todo esto. Adelante en Apocalipsis, al final del libro, capítulo 21, el ángel está mostrándole a Juan la Nueva Jerusalén. En capítulo 21, versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Entonces, todo el sistema ya por fin de lunas nuevas, de tocar trompetas, de quemar incienso, de que la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde, el sacrificio y tabernáculos y Pascua y todo esto, y así para recordar y grabar en nuestro entendimiento que Dios es Dios temible, que es el fuego eterno y quién morará con el fuego eterno. Y todo eso no es quitado, sino por fin cumplido. Entonces, no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Dios no hace monumentos. Él es Dios. Delante de Él un monumento no podría permanecer. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, entonces no habrá lunas nuevas que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. El Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues no allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río. Esta es la ciudad que Dios contempla. Estras y 43,000 personas llegan a reconstruir el templo y reconstruir Jerusalén. Y es tiempo difícil y es con trabajo y con cansancio y en medio de peligros y amenazas y oposición. Pero esta es la ciudad que Dios contempla. ¿Ok? Esta es la ciudad que tú y yo estamos esperando. Y realmente estamos edificando. Entonces, no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora, es interesante ver en esto que Dios está mostrándonos aquí algo distinto. Aquí tenemos a los viejitos en Esdras llorando por recordar el templo de Salomón y toda esa gloria y hermosura. Y ellos dicen, ay, pero no es igual. Pero ellos no tienen ojos para ver lo que Dios quiere hacer, que ni el templo de Salomón. Y después en los tiempos de Jesús, los discípulos dicen, mira Señor, qué portales y qué columnas y wow, y no es bonito y oh, porque para estos muchachos toda su vida Herodes había estado ampliando y embelleciendo y hermoseando el templo en Jerusalén, que realmente era el templo de Esdras. Entonces lo ampliaron, lo embellecieron, todo bonito, todo chido y wow, y así. Y Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra. Y el hombre siempre quiere tener monumentos. Y Jesús dice, esto no es el chiste, esto es simplemente un límite para que el hombre sepa con quién está tratando. Está tratando con el fuego eterno. Pero llegará el momento que podremos ver su rostro. Y el hombre morará con el fuego eterno. Y sin necesidad de sol o luna o lámpara. Porque Dios y su gloria iluminará todo. Ahora, les pido que vayan conmigo, por favor, al libro de Hechos. Y en los tiempos finales quedó profetizado por el profeta Joel y empieza a cumplirse en Hechos, capítulo 2. Y Pedro se pone de pie cuando se junta la multitud en el día de Pentecostés. En versículo 17, Hechos 2, 17, dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es, Dios está cumpliendo su palabra. Lo mismo que vimos en Esdras, que para que se cumpliera la palabra de Dios por boca de Jeremías, al final de los 70 años regresan hasta con un edicto de parte del rey que reconstruyan el templo. Versículo 17, Hechos 2, 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No necesitarán que Ageo o Malaquías o Zacarías. No necesitarán un Esdras o un Nehemías. Sino vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué son las quejas siempre de los viejos contra los jóvenes? Es que no tienen visión. Es que piensan nomás así, quieren saber lo que pueden hacer este fin de semana. Es toda la visión de los jóvenes, según los viejos. Pero ¿qué es la queja de los jóvenes contra los viejos? Es que ya no sueñan. Ya, nomás están esperando morir. Pero vemos que cuando Dios cumpla su palabra, por boca de Joel, que Dios cumpla su palabra, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, tendrán por fin algo que decir, y vuestros jóvenes por fin tendrán visión, y que los viejos por fin recuperan sus sueños. Entonces podemos decir a los jóvenes, ¿cuál es tu visión? No tengo visión. Eso queda evidente. Pero en la plenitud de Dios, en su espíritu, sobre su pueblo, los jóvenes tienen visión y los viejos tienen sueños. Y derramaré mi espíritu y profetizarán. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos solo un Esdras que venga a decir y que, oh, órale, vamos a hacer esto y el altar, y yo les voy a enseñar, y estos son los levitas, y estos aquí, y párense aquí, y canten de esta manera, y hagan el sacrificio, y alcen sus manos. O sea, no necesitamos un Esdras solamente, necesitamos que venga el Espíritu de Dios sobre todo el pueblo, y que todos profeticen, y que los jóvenes vean visiones, y que los viejos sueñen sueños, y que derrame su Espíritu, y que profeticemos. Porque muere el pueblo, porque no hay palabra. Y se han ido, como dicen, se han ido por las tortas con otras visiones y han ido diciendo, no, pues aquí un milagro. Uno muy conocido, su esposa le demanda divorcio y está por hacer su última campaña, wow, de milagros en Veracruz muy pronto y su esposa quiere divorcio. Entonces dice, okay, entonces, ¿y esos milagros, paparrín? Y tu matrimonio destrozado. ¿Eres un hombre de Dios o no? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la unción? ¿O que tu mujer no soporta tu unción? ¡Qué vergüenza! ¿Qué está pasando? Y el pueblo va tras un extranjero para ver si acaso, oh, vengo desde quién sabe dónde en un camión para ver un milagro. ¡Qué pobreza! ¡Qué miseria espiritual estar así gasta y gasta yendo y peregrinaciones por ver si llora la Virgen! Eso es todo lo que... O sea, el pueblo de Dios ha vuelto 200 años atrás por ver si una estatua llora sangre. Porque no hay palabra, porque no hay exposición. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a respaldar y honrar? lo que él ha dicho y lo honra en tiempos extras. Mi siervo Jeremías dice, después de 70 años, vienen aquí, yo sé los pensamientos. El problema es que nosotros, el pueblo de Dios, ya no sabemos cuáles son los pensamientos de Dios acerca de nosotros. No sabemos los planes de Dios acerca de nosotros. Entonces andamos a ver si la Virgen llora, a ver si San Francisco, a ver si San Pedro, a ver si San Higín. ¿Ok? Y ahí estamos con esa angurria de ver el poder de Dios. Y él dice, yo lo voy a hacer en los postreros días. Y voy a cumplir mi palabra. Y verán que es cierto. ¿Ok? Entonces esto vino. Y ha venido y ha sucedido y ha sucedido. Y algo que está faltando todavía en México es eso. Que el pueblo diga, Dios cumple su palabra. Y con nuestros ojos lo estamos presenciando. Su palabra hablada aquí, y esto que dice aquí, está sucediendo. Y esto que dice aquí, está sucediendo. Y no me refiero a terremotos y a hacerte experto en escatología. Estoy hablando de que los jóvenes vean visiones y los ancianos sueñen sueños y que el Espíritu sea derramado y que una generación empiece a profetizar. Y no estoy hablando de carismanía, ni de carismáticos, ni de nada de eso. Estoy hablando de que Dios se haga presente entre nosotros, en nuestra generación. Y esto empezó a suceder en Esdras. Y ellos se vestían diferente, y obvio, hablaban otro idioma, cantaban con otras melodías. Pero algo sucedió en sus días que no había un antecedente histórico para eso, que una nación dispersa se vuelva a reunir para habitar su tierra. No había sucedido. Y nosotros estamos en espera que Dios haga algo en México que no tiene antecedente. Que salvo que Dios lo ha dicho, en bajo el sol no se ha visto. Y yo creo que Dios tiene algo preparado para hacer en México que no se ha visto, que no tiene antecedente sino en su palabra. Pero para eso entonces es necesario que su pueblo vuelva de todo corazón a su palabra. ¿Qué vimos el domingo con Elías? Que sepa este pueblo, responde Jehová, responde, para que este pueblo sepa que tú eres el Dios y que tú vuelves el corazón de este pueblo hacia ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por el testimonio de Esdras, que tú exactamente en el calendario como lo habías marcado, cumpliste la cita que ya apartaste para ti. Llegaron y pusieron el altar. Y que ninguna palabra tuya cae a tierra. Y te damos gracias, Señor. Y queremos ser un pueblo. Primero, Señor, te estamos pidiendo, responde con fuego y vuelve el corazón de tu pueblo hacia ti. Que podamos inquirir en tu palabra, que estemos como Daniel, queriendo entender qué es lo que Dios quiere hacer. Que aquí estoy, Señor. Envíame, mándame, muéstrame, explícame. Y queremos ser como Daniel también, que tú digas, tú eres muy amado. Y queremos ser como Esdras, que él era como para estar disfrutando su vejez y su tercera edad. Y en lugar de eso arranca y se va a Jerusalén a reedificar ruinas y a soportar críticas y multas y sobornos y oposición. Y queremos ser hombres y mujeres, Señor, que entendamos qué está pasando y por qué nos has colocado en este lugar, en este momento, y qué es lo que tú quieres hacer. Y te pedimos, Señor, que tú respaldes lo que tú has dicho, que cumplas tu palabra. Y estamos pidiéndote también, Señor, que derrames tu espíritu sobre toda carne, aquí mismo en tu México, y que sobre nuestros hijos y nuestras hijas, Señor, y nuestros siervos y nuestras siervas, y que profeticen, y que los jóvenes vean visiones, y que los viejos sueñen sueños, Señor, y que derrames tu espíritu sobre nuestra generación. Y seguimos en espera, Dios. Si te parece bien dejar a México a su suerte, tendrías toda la razón. Pero hemos comprobado que tú eres Dios bueno y Dios fiel. Y por amor a tu siervo Abraham, tu siervo Isaac, tu siervo Jacob, Por amor a tu siervo David, has hecho proezas en la historia. Y aquí siervos tuyos y siervas tuyas han dado su vida en México para anunciar tu palabra, Señor. Entonces te decimos, por amor a ellos, haz esto, Señor. Porque amas a tus siervos, porque viste y los enviaste. Por amor a ellos, Señor. Por amor a tu nombre y por cumplir tu palabra, vuelve el corazón de este pueblo hacia ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.